segunda de Corintios y hay un canto que dice, tengo hambre de ti, ¿cuántos tienen hambre? Pero no piense ahorita en los frijolitos ni en el queso, sino que hambre de Dios, hambre del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 13, podemos cantar, hermano. Gracias Señor, tenemos hambre de tu Espíritu, hambre de tu palabra, hambre de tu presencia, hambre Señor de la santidad de la fe, hambre del amor de Dios, hambre Señor de la obediencia. Espíritu de Dios, pedimos en esta hora, Señor, que nos hagas semejantes a ti, semejantes a Jesús. Sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ministranos en esta noche, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Una vez más, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Sí, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, sí Señor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Una vez más, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Jesús. Sí, Señor. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Jesús. Señor, en esta hora, Padre, pedimos, Dios mío, que tú sacies la sed, el hambre de tus hijos, Señor. Que nutras nuestra vida, Señor, y que nos enseñes, Padre, más de ti, más cómo conocerte más, cómo fortalecernos más en ti en estos tiempos difíciles. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé esa capacidad de Dios para permanecer fieles y firmes, Señor, aún en medio de las circunstancias más adversas que podamos pasar, Señor, en esta vida. Señor, que la comunión con el Espíritu de Dios sea fuerte, sólida, creciente cada día, Señor, y así podamos ser mejores cristianos, mejores obreros, mejores soldados de la cruz. Dios amado, te pido que nos ministres por tu palabra en esta hora, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Abran su Biblia, mis hermanos, en 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 11 al 14. Es la parte final de esta carta. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculos o ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En estos versículos de la palabra que hemos leído, se habla acerca de lo bello, hermano, que es la armonía en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros definitivamente podemos disfrutar de la armonía, del amor, de la paz, como vemos aquí en la Escritura. Cuando tenemos una relación creciente, una relación continua, constante con nuestro Dios. Y qué lindo que aquí la palabra de Dios nos habla de la Trinidad divina, de esa buena relación que usted y yo debemos de tener con nuestro Señor Jesucristo, de esa buena relación que debemos de tener con el Padre y también con el Espíritu Santo. Así como el Espíritu, Jesús y Dios están en una armonía, hermanos, y en una comunión perfecta, porque Él es Dios perfecto. Así también Él quiere que la iglesia, para que nosotros podamos disfrutar de la plenitud de las bendiciones de Dios, también exista esa armonía, ese amor. Nosotros tenemos la responsabilidad, como hijos de Dios, de tener armonía, es decir, preparar el ambiente de nuestro corazón, el ambiente de la iglesia, viéndolo como cuerpo de Cristo. De tal manera que la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, nos bendiga y podamos disfrutar de una vida plena. Por eso, en esta hora, yo quiero hablarles bajo el tema la importancia de la comunión con el Espíritu Santo. Cuando nosotros le damos importancia, hermanos, a nuestra comunión, a nuestra amistad, a nuestra relación con el Espíritu de Dios, vamos a crear precisamente ese ambiente donde la gloria de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Creo que hoy, hermanos, es un tiempo tan determinante, tan decisivo. Es un tiempo que nos estamos día a día acercando a la venida de Cristo, y de hecho es un tiempo muy peligroso, porque este es el tiempo del cual habló el apóstol Pablo, que serían tiempos peligrosos, tiempos en que muchos se apartarían de la verdad escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Definitivamente hoy más que nunca necesitamos cada uno de nosotros ser fuertes en Dios, tener la solidez de Dios, tener el poder de Dios que nos haga, mis hermanos, fuertes para mantenernos firmes ante los tiempos peligrosos. Pero para ello necesitamos fortalecer nuestra comunión, nuestra amistad, nuestro compañerismo, el conocimiento que usted y yo debemos de tener del Espíritu Santo, no un conocimiento únicamente teológico a nivel de nuestro entendimiento, sino un conocimiento experimental, una relación práctica, creciente, profunda con el Espíritu de Dios. Ahora, quiero decirles que es importante que nosotros, cuando hablamos de fortalecer nuestra comunión con el Espíritu Santo, pensemos en lo que el Espíritu significa en la Biblia. porque algunos han creído que como la fórmula bíblica, la manera como la Biblia presenta a la Trinidad Divina, tiene que ver con categorías, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Parecería que el Espíritu Santo está en una tercera categoría. Pero cuando vamos al estudio de la Biblia, nos damos cuenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Y por lo tanto los tres tienen la misma calidad de Dios. No hay ninguna diferencia, es decir, nadie es menor que el otro. Porque entonces dejaría de ser Dios. Eso es lo que ha sucedido con algunas doctrinas por ahí, algunos movimientos pseudo cristianos que han puesto a Jesús, ¿verdad?, debajo, es decir, en su divinidad, menor que el Padre. Y es ahí donde han entrado en confusión acerca de la persona de Cristo. Y obviamente cuando se rompe la deidad de Cristo, la divinidad del Señor Jesucristo, ninguna persona puede obtener la salvación, ni mucho menos puede conocer a Dios, porque Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Entonces, qué importante que nosotros veamos, por ejemplo, en la Biblia, se nos dice claramente que el Espíritu Santo es Dios. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento, si nosotros vamos al libro de Génesis, por favor vaya conmigo al capítulo 1, versículo 26, vamos a recordar esta verdad que es fundamental para hablar de la comunión con el Espíritu Santo. Dice la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí el nombre Dios, Elohim en el hebreo, significa el nombre de Dios en plural. Y por eso la Biblia dice, y dijo Dios, o sea, dijo Elohim, o dijo la Trinidad Divina, hablando en plural. ¿Qué fue lo que dijo? Hagamos al hombre. Y no lo dijo en singular, sino que lo dijo en plural. Algunos dicen, no, es que con Dios estaban los ángeles. Pero Dios no puede hacer partícipe a los ángeles de la creación, porque los ángeles son creación de Dios, y ellos no pueden crear nada. De la misma manera nosotros no podemos crear en esa misma dimensión de la creación, porque nosotros somos seres creados. De tal manera que cuando Dios Elohim dice aquí, hagamos, se está refiriendo a la Trinidad Divina. Se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su calidad de Dios. El Espíritu Santo también estuvo presente en la creación de todo el universo desde su principio. ¿Qué dice la Biblia en Génesis 1:1? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahí está, obviamente, la obra del Espíritu Santo en la creación. El Espíritu Santo estuvo presente en la creación del hombre también. Aquí acabamos de leer en el versículo 26 de Génesis 1 y versículo 27 que dice, hagamos al hombre. Es decir, fue partícipe el Espíritu Santo de la creación del hombre. Ahora, quiero llamar la atención, hermanos, a esa palabra cuando habla en el versículo 2:7 de Génesis. Habla del soplo y del aliento. Esa palabra es muy interesante porque la palabra soplo o aliento en el hebreo tiene un significado de aliento, espíritu o viento. Las tres palabras pueden ser significado de la palabra hebrea de soplo o de aliento. Significa espíritu, aliento o viento. Es decir, que cuando la Biblia dice que Dios sopló sobre el hombre su aliento de vida, está diciéndonos, en otras palabras, que Dios sopló en el hombre el espíritu de Dios, que le dio vida al hombre. Por eso el significado de la palabra hebrea significa ser viviente o dar vida. Por eso es que nosotros, nuestra vida depende de Dios. Nosotros no dependemos de nosotros mismos. Si eso fuera así, no moriríamos. Seríamos seres eternos. Pero morimos precisamente porque nuestra vida, hermano, es dependiente de la vida de Dios. Cuando hablamos en el campo de lo físico. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios sopló sobre el hombre ese aliento de vida y de tal manera que ese hombre o esa persona, eso, la creación que Dios había hecho, a partir de ahí fue un ser vivo, un ser viviente. Significa que el Espíritu de Dios, hermano, es el que nos da vida. Por eso Cristo dice que Él es el sustentador de todas las cosas. No solamente es el creador del hombre, sino es el que sustenta la vida del hombre. La relación que hay del Espíritu Santo con la vida de una persona es muy estrecha. En el Nuevo Testamento, la palabra equivalente del hebreo, cuando habla de vida, de aliento de vida, es neuma, que tiene una connotación que significa aliento y vida. Entonces, tanto la palabra del Antiguo Testamento como en el Nuevo nos habla, hermanos, de la vida que produce el Espíritu Santo en la vida del hombre. Y no solamente hablando de la vida física, más bien hablando de la vida espiritual. Cuando nosotros tenemos vida espiritual, cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros tenemos una comunión íntima con Dios, es porque el Espíritu Santo nos da esa capacidad, esa vida, para que nosotros podamos conocer a Dios en esa dimensión. Ahora, el Espíritu Santo fue quien sostuvo a Jesucristo en su ministerio, en su vida y en su ministerio. De acuerdo a Lucas 4:18, dice que el Espíritu Santo fue el que llenó a Cristo y el que le dio la capacidad, lo sostuvo en su parte humana, porque no olvidemos que la encarnación de Cristo nos muestra una faceta diferente que nunca antes, hermano, en cuanto a la revelación de Dios se había dado ante los seres humanos. Porque dice Hebreos 1 que Dios se había revelado antes por ángeles, por profetas, por sueños, por visiones. Pero en este postrero tiempo, dice, se ha revelado a través de Jesucristo. Ahora, lo novedoso en la revelación de Jesucristo es que Él tomó forma humana. Y en esa parte de la humanidad de Cristo, en esa parte humana de Cristo, fue el Espíritu Santo quien le dio la capacidad y el sustento para que el Señor pudiese desarrollar su ministerio. Por eso cuando el Señor, antes de comenzar, o el momento que inaugura su ministerio terrenal, va al templo, como Él tenía costumbre de hacerlo, al templo o sinagoga judía, a la cual él asistía, toma el rollo de la ley, abre la ley en el libro del profeta Isaías, creo, capítulo 61, y él comienza a leer lo que se estaba cumpliendo en él mismo en ese instante. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado, y comienza él a hablar de su ministerio. Pero vean cómo en Lucas 4:18 se relaciona el poder del Espíritu sobre la vida de Cristo y la misión que Él había venido a cumplir. No podemos separar las dos cosas. Si Cristo cumplió su misión de redención, es porque el Espíritu Santo lo asistió en todo tiempo para cumplirlo. De otra manera, no hubiera sido posible, porque en su parte humana, Cristo tenía que ser semejante a los hombres, en el sentido de que debía ser sustentado por el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Ahora, si nosotros sacamos una analogía con nosotros, o una comparación, diremos que necesitamos, hermano, usted y yo, necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser sustentados como cristianos. Y no solamente como cristianos, para agradar a Dios. Usted y yo no podemos ser cristianos que agraden a Dios, en otras palabras, verdaderos cristianos, si no tenemos con nosotros el poder sustentador del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, ¿sabe en qué se convierten las personas? En religiosos, que están tratando de agradar a Dios en su propia capacidad, con su sabiduría, con las filosofías, con el cumplimiento de ciertas reglas, ciertas normas, que eso es precisamente una vida religiosa.
Pero cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, fortalecidos, ministrados por el Espíritu, es cuando realmente podemos dar una vida o ser una vida que agrade al Señor. Y la otra cosa en la cual nos sustenta el Espíritu, al igual que Jesucristo, es en nuestra misión como cristianos, porque todos nosotros tenemos una misión que cumplir. Usted y yo estamos sobre la faz de la tierra con una misión. Usted y yo fuimos rescatados de la vana manera de vivir, transformados por el poder de Dios, arrebatados de las, por decirlo de esa manera, de las llamas de la misma condenación, hermano, y ser trasladados como ciudadanos del cielo, como ciudadanos, como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios, con un propósito. La salvación es parte del propósito de Dios, pero el servicio nuestro, la administración al mundo, llevar esta buena noticia que hemos recibido nosotros de salvación y de vida eterna, ahora nos corresponde a nosotros llevar esa misión. ¿Cuántos estamos cumpliendo esa misión? ¿Cuántos le estamos hablando a las personas? ¿Cuántos estamos compartiendo lo que hemos recibido? Dice la Biblia, de gracia recibimos, dad de gracia. Estamos dando de gracia a nosotros lo que hemos recibido. Ahora, para eso, hermano, el poder del Espíritu Santo es necesario que sepamos que lo necesitamos en nuestra vida. Yo decía, mientras estudiaba este tema, ¿cómo puedo ilustrar lo vital que es el Espíritu, la obra del Espíritu Santo, su presencia, mi comunión con Él, la vida de Él en mí y mi relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ilustrar a mis hermanos esa importancia, esa vitalidad del Espíritu? Y lo podríamos decir, compararlo con el aire que respiramos. ¿Es vital el oxígeno para la vida? Todos sabemos que sí. También podríamos compararlo con el agua que calma nuestra sed. No podemos vivir sin agua en nuestro cuerpo porque es un líquido vital para el funcionamiento de nuestro cuerpo, para oxigenar nuestro cuerpo. No podríamos vivir por muchos días sin agua. El cuerpo, según dicen por ahí, es tres partes de nuestro cuerpo, de la materia que es nuestro cuerpo físico, prácticamente es agua, es líquido. El sol que nos calienta, que nos alumbra. El sol es como un termómetro, ¿verdad?, que Dios puso, hermano, en esta galaxia. Sin el calor del sol no podríamos vivir. La tierra se convertiría, hermano, en hielo. No podría haber vida sobre la faz de la tierra. Así también es la vitalidad del Espíritu. Si usted y yo queremos ser verdaderos cristianos, cristianos que amemos a Dios, cristianos que vivamos para Dios, cristianos que sirvamos a Dios, cristianos comprometidos con Dios, cristianos que vamos a ser de bendición para nuestra familia, las personas que nos rodean y para el reino de Dios, tenemos que asegurarnos de tener una comunión, hermano, muy cercana, muy fuerte, muy sólida, con la persona maravillosa del Espíritu Santo. De lo contrario, eso no va a ser posible porque viviríamos sin la esencia del poder de Dios en cada una de nuestras vidas. Mire, el versículo, especialmente lo que hemos leído hoy, decía que la armonía de la iglesia, donde se manifiesta el amor de Dios y la vida de Dios, está conectada con la comunión con el Espíritu Santo que los que pertenecemos a la familia de Dios tenemos. Por eso dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Aquí nos habla de tres cosas importantes. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando del favor inmerecido que usted y yo hemos recibido. Soy salvo. Tengo el privilegio del perdón de Dios y la salvación y la vida nueva en mi vida por la gracia. Es decir, como un favor de Dios. No porque yo lo busqué, no porque yo lo merezca, no porque yo lo procure, sino porque Dios en su plan divino, en una forma absoluta y una decisión, como le dicen por ahí, unilateral, Él tomó la decisión de amarme y de salvarme gratuitamente. Así que por eso la Biblia dice que la salvación es gratis. no por obras, para que ninguno se gloríe. Y de todas maneras, no podríamos pagarlo, hermano, porque es tan cara la salvación que el ser humano no podría pagarlo ni con todos los millones que tiene el hombre más rico del mundo, que me parece que hoy es un mexicano. No podría comprar la salvación, porque el precio de la salvación es exorbitante, impagable para el hombre. Entonces dice la Biblia que por gracia, la gracia de Cristo, ha recibido usted a Cristo como Señor y Salvador. Entonces usted ha recibido la salvación por gracia, por misericordia de Dios. La otra, el otro elemento que menciona, dice el amor de Dios, o sea, el ágape o el agapao de Dios, usando la palabra griega original, que es el ágape de Dios, es la bondad. Mire, la esencia de la bondad de Dios, de su misericordia, es el ágape de Dios. Es decir, que cuando uno ve en la Biblia, por ejemplo, el carácter divino, uno ve el poder de Dios, uno ve la justicia de Dios, uno ve el juicio de Dios, uno ve, ¿qué diría?, ve el poder de Dios todopoderoso, la omnisciencia, el conocimiento pleno, la eternidad. Todos estos son atributos a través de los cuales la Biblia revela a Dios y su naturaleza. Pero dentro de esa misma naturaleza nos revela que Dios es amor. ¿Qué significa eso? Amor, para decirlo en términos que el hombre lo entienda, es bondad. Toda la bondad que usted y yo, hermanos, podamos recibir de parte de Dios, su misericordia, esos favores de Dios, esas bondades que no merecemos, son parte de esa naturaleza de ágape o de bondad de Dios. Entonces, cuando hablamos de la bondad de Dios, significa que Dios nos quiso amar. Y como hemos cantado hoy, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando dice la Biblia, nada me faltará, significa que Dios encierra toda nuestra necesidad, sea esta espiritual, física o material. Él ya la encerró en su amor, hermano. Por eso, qué lindo cuando nosotros tenemos una comunión muy cercana como un hijo hacia sus padres, esa relación cercana de confianza, de que sabe que el padre lo escuchará y hará lo mejor por ayudarlo. El problema es que a veces nosotros no entendemos esa bondad de Dios sobre nuestra vida, porque a lo mejor no hemos tenido una relación cercana con Dios, como lo que sucede con algunos hijos. Yo le pregunté a un joven acá en el ministerio de Apopa, que estamos llevando a cabo el domingo pasado, el jueves pasado, le pregunté acerca de su padre. Yo sabía que él y su hermanita habían sido abandonados por su padre. Yo le pregunté algo de su padre, y él me dijo, mire, la verdad es que no sé mucho. Hace un tiempo atrás nos dijeron que había fallecido, pero nosotros no sabemos si él vive o murió. La verdad es que como hace tanto tiempo que él nos dejó, nos abandonó, hemos perdido todo el interés de poder contactar con él. Interesante, porque en la medida que una persona, hermano, se aleja de vínculos tan cercanos como lo es el vínculo de un padre y un hijo, se va perdiendo la perspectiva, el interés y también la confianza, la probabilidad de que el padre pueda ayudar a un hijo en estas condiciones es prácticamente cero. Pero cuando hay una comunión cercana, cuando hay una relación cercana, íntima, que el padre puede conocer a su hijo, sus necesidades, y el hijo puede también con toda confianza y con toda fe saber que su padre lo entiende, lo comprende y que hará lo mejor para su vida, es cuando podemos disfrutar y entender lo que significa misericordia y bondad divina. Hermano, en la medida que usted se acerca a Dios, usted va a confiar más en Él y va a esperar más en Él. Y se va a dar cuenta que cuando la Biblia dice que el amor de Dios cubre nuestra vida, como el pastor cuida de las necesidades de la oveja, así también Dios cuida de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, gracia es recibir el favor de Dios sin merecerlo. Amor de Dios es recibir las misericordias, las bondades de Dios en todas las áreas de nuestra vida, también sin merecerlo. Ahora, la otra palabra, la otra frase es en la que yo quiero detenerme un poco hoy. La comunión del Espíritu Santo. Necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra comunión en el griego? Número uno, la palabra comunión conlleva las ideas de comunicarse con alguien, viajar juntos o caminar juntos. Y la otra significa también transportarse juntos o ir al lado de juntos. Entonces la palabra comunión significa comunicarse, significa viajar juntos o significa estar al lado de o estar juntos. Cuando nosotros hablamos y trasladamos esta palabra que el Señor utiliza para hablarnos de la importancia de la comunión con el Espíritu Santo, significa, hermanos, que el Espíritu Santo quiere comunicarse con usted y conmigo, que nosotros podemos comunicarnos. Mire, hay Dios en los seres humanos dejó la capacidad de podernos comunicar, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros, Dios nos dio una boca, nos dio la capacidad de articular, de formar palabras, sílabas, frases, conversaciones. Dios nos dio la capacidad de oír. Amén. Y nos dio una doble capacidad de oír porque nos dio dos oídos. Entonces, hay una capacidad entre los seres humanos de poder entendernos, de poder hablar, de poder comunicarnos. Porque Dios nos dio la manera, nos capacitó para comunicarnos. Y así como nosotros nos comunicamos, mis hermanos, para cualquier cosa que necesitamos en el hogar, por ejemplo, uno de los problemas, dicen los profesionales de la familia, los consejeros, los que se dedican a la vida familiar, dicen que uno de los problemas de los matrimonios, ¿por qué se rompen? Es por la falta de comunicación. Porque no hablan, porque no se expresan, porque no derraman lo que hay en su corazón. Hay muchas personas que somos tan cohibidos, tan callados, tan sin palabras. Y el hombre cree que amar a su esposa no necesita decírselo. Ella ya lo sabe, dice, o él ya lo sabe. Sí, de seguro que lo ha de saber, o a lo mejor usted está interpretando mal lo que ella o él piensa. Hay que decirlo, hay que hablar, hay que comunicarnos. Comunicamos sentimientos, comunicamos palabras, comunicamos intenciones, tomamos decisiones, hermanos, trascendentales a través de la comunicación. De la misma manera, Dios quiere que usted y yo nos comuniquemos con Él. El Espíritu Santo es una persona. Ese es otro de los errores que hay en movimientos pseudocristianos. Al bajar de categoría al Espíritu Santo como Dios, lo presentan como una influencia, lo presentan como un poder. Pero la verdad es que el Espíritu Santo es una persona. Él habla, Él siente, Él se comunica, Él toca, Él guía, Él enseña. Todas estas son facultades definitivamente de una persona. De tal manera que si el Espíritu de Dios es una persona, entonces tiene la capacidad de comunicarse con nosotros. Entonces la palabra comunión significa comunicación, viajar juntos. Yo le pregunto, ¿usted está enterado que el Espíritu Santo viaja con usted? ¿Usted está enterado que el Espíritu Santo está al lado suyo? ¿O cree que el Espíritu Santo se queda ahí en el aposento alto, en la iglesia o en mi casa, mientras yo ando por la vida diariamente? No, el Espíritu Santo viaja con nosotros. Ese es uno del significado de la palabra comunión. Él camina conmigo. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros recibimos a Cristo, somos sellados. Las arras del Espíritu Santo son depositadas en nuestra vida. Es decir, su presencia, que nos anticipa que somos hijos de Dios y que vamos, hermano, a la eternidad para estar con Él. Eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. Por eso es que Satanás no tiene libertad de operar en la vida de un hijo de Dios, porque tiene el sello de Dios, tiene la presencia del Espíritu Santo, a menos que usted y yo le demos lugar al enemigo en nuestra vida. Pero usted y yo tenemos un protector, tenemos un sello que nos identifica como hijos de Dios Y no es un sello visible, sino es un sello invisible de la persona del Espíritu Santo. La palabra comunión significa compañerismo. Significa que nos debemos relacionar con Él basados en una relación de amistad íntima y profunda. Hermano, la amistad es importante, el compañerismo es importante. Mire, uno puede tener un compañerismo o una relación con una persona fría, lejana, de no mucha confianza, o usted puede tener una relación con una persona de intimidad. ¿Verdad que sí? Hay personas que usted considera sus amigos, pero que no tiene la suficiente confianza para contarles cosas muy íntimas, muy profundas de su corazón. A lo mejor le cuenta algunas cosas o le platica de algo, pero esas cosas íntimas que hay en su corazón. Pero cuando nosotros tenemos la capacidad de poder contar, hermano, las intimidades, solamente lo haremos con personas con las cuales gozamos, hermano, de un compañerismo profundo, de una amistad íntima y de mucha confianza. Ahora, es lo que Dios quiere que usted y yo tengamos con el Espíritu Santo. A Él le agrada que usted y yo busquemos en Él un compañerismo profundo, una intimidad profunda, que usted pueda abrir completamente su corazón, por decirlo de esta manera, aunque Dios conoce nuestro corazón, aunque no le digamos nada. Pero por decirlo de esa manera, es que usted pueda tener la libertad de ir y derramar, hermano, su corazón, todo lo que usted siente. ¿Sabe que una de las razones del por qué hay personas que deciden, hermano, quitarse la vida por problemas que podrían ser superables, problemas que podrían salir de ellos, es precisamente porque hay personas que no tienen un amigo íntimo, no tienen a quien, con quien hablar las intimidades del corazón? Entonces, cuando eso sucede, la persona tiene dentro de su ser las presiones, la angustia de los problemas y las situaciones que está viviendo, y no tiene una manera de poderlo sacar de su corazón para sentirse liberado de ello. ¿Por qué razón? Porque nos hemos olvidado de la importancia de la comunión con el Espíritu Santo. Él es un compañero, hermano. Recuerdo al apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, Timoteo, que parece ser que fue la última carta que él escribió. Él estaba pasando por un momento difícil porque ya tenía una sentencia de muerte sobre su vida, debido pues a la predicación del Evangelio. Él había sido sentenciado a muerte y era prácticamente cuestión de tiempo que él llegara al martirio. Pero el apóstol Pablo ahí en esa segunda carta habla de su soledad, de la soledad, es decir, todos le habían abandonado, todos los que habían sido sus discípulos, a quienes él había enseñado, no estaban con él. Me imagino que fue un momento, hermanos, un pequeño paréntesis en la vida de Pablo cuando él se sintió solo. De repente no vio a nadie, de repente no, a lo mejor no tenía las cosas necesarias de los cuales sus hermanos, sus hijos en la fe le proveían, y se sintió solo, y él dice: me he sentido solo, nadie está conmigo, me han abandonado. Pero de momento cambia el panorama y él dice: pero el Señor estuvo conmigo, el Señor estuvo a mi lado. Qué lindo, porque cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, que la comunión con el Espíritu Santo significa compañerismo, quiero animarle en esta noche para que usted fortalezca su compañerismo con el Espíritu Santo, para que usted busque una amistad íntima con el Señor, que usted pueda acudir a Él con toda confianza, de declararle todo su corazón, porque Él quiere. Sin compañerismo con el Espíritu Santo no es posible tener vida espiritual, ni fe, ni tampoco vivir una vida cristiana triunfante. San Juan capítulo 14, vaya conmigo para leer un par de versículos en este capítulo de Juan capítulo 14. Versículo 16 dice la Biblia: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire qué lindo el versículo 18 también. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Quien tiene el Espíritu de Dios, tiene a Dios mismo viviendo con él. Y no debe de sentirse huérfano. Hermanos, si Cristo es su Salvador y si el Espíritu Santo está en su corazón, usted, hermana o hermano, no está solo ni sola. Aquí sí es verdadero el eslogan, no habrá mujer sola, y no habrá hombre solo en este mundo. Porque en realidad, hermano, cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, tenemos al mejor compañero, amén, al mejor amigo. Mire, hay amigos que dicen ser los amigos íntimos, pero no es cierto que a veces fallan, porque somos seres humanos y podemos fallarle. Su esposo le puede fallar, su esposa también. Su hijo más querido le puede fallar. Su padre, quien es su modelo, quien es la persona que admira, o su madre, le puede fallar en algún momento determinado, pero Cristo nunca falla. El Señor es bueno. El Señor tiene, hermano, misericordia en nosotros. Entonces el Espíritu Santo quiere que usted y yo seamos sus amigos. ¿Quiere usted ser amigo del Espíritu Santo? Le cuento que Él quiere que usted sea su amiga, su amigo, su compañero, su compañera, porque Él camina con nosotros. La palabra comunión también significa sociedad en un negocio o participar conjuntamente en algo. Debemos trabajar juntos como socios con un propósito común, compartiendo alegrías, compartiendo tristezas, victorias y también pruebas. Cuando la Biblia habla de la comunión con el Espíritu Santo, significa que Él quiere trabajar con nosotros en sociedad. Sabe que una de las claves del por qué vemos a la iglesia apostólica, a la iglesia primitiva, hermano, con un empuje tan grande, como usted sabe, en los primeros 300 años de la era cristiana, el cristianismo había invadido no solamente todo lo que es la parte ahí de lo que conocemos ahora como el Medio Oriente, sino también la parte norte del Medio Oriente, que era ya la parte de Asia. Y aún Europa, el mensaje del Evangelio había llegado por todas esas latitudes. Y uno se pregunta, ¿cuál fue? No había medios de comunicación, no habían satélites, no había radio, no había televisión, no había todavía, hermano, esas máquinas que podrían imprimir, ¿verdad?, mensajes por miles para ser distribuidos en corto tiempo. Ninguna de esa tecnología había en aquella época. Sin embargo, el mensaje del Evangelio se regó al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Sabe cuál fue la clave de ello? Que la iglesia apostólica aprendió a caminar en sociedad con el Espíritu Santo. Ellos sabían que el socio mayoritario, que el director, hermanos, del gran proyecto de la gran comisión, era el Espíritu Santo, y simplemente ellos obedecieron al Espíritu. Se dejaron guiar por el Espíritu Santo para llevar a cabo el gran proyecto de la evangelización del mundo en su presente generación. Cuando usted y yo buscamos esa comunión con el Espíritu Santo, hermanos, aún nuestra vida de servicio va a ser enriquecida. Usted ya no va a pensar, ya no va a decir, la verdad es que no veo en que yo pueda servirle a Dios. O quizás usted ha dicho más de alguna vez, no tengo ningún talento que poner al servicio del Señor. Cuando usted y yo caminamos en comunión con el Espíritu Santo, vamos a tener, hermano, propósito para vivir. Ya no vamos a pensar solamente, gracias al Señor porque soy salvo, y el día que tú vengas, me vas a llevar contigo. O el día que yo muera, yo sé que voy a ir a tu presencia. Sino que usted va a creer eso, va a declarar eso que acabo de mencionar, pero también usted va a decir, Señor, gracias, porque tú me has hecho un mensajero de tu palabra, me has hecho un siervo, una sierva tuya. Gracias, Señor, porque me has dado el privilegio de poner un grano de arena, si queremos llamarle de esa manera, en este tremendo proyecto de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, de traer las almas a tus pies, porque cuando el Espíritu Santo está con nosotros, nos da vida, nos da propósito, nos da fuerza, nos da capacidad, nos da sentido de propósito en nuestra vida cristiana. Ahora, una segunda cosa que quiero mencionar acerca de cómo nosotros podemos fortalecer nuestra comunión con el Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos conocer más de lo que dice la Biblia de la persona del Espíritu Santo. Y no solamente conocer más de lo que dice la Biblia, sino pedirle al Señor que nos ayude a tener vivencias más profundas del conocimiento y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, cuando la Biblia dice aquí en Juan 14, versículo 16 que hemos leído, dice, habla del Espíritu Santo como el Consolador. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra Consolador? Literalmente significa alguien que está a mi lado. En el griego es la palabra paracleto. Alguien que está a mi lado. Pero no simplemente el Espíritu Santo está a mi lado. ¿Para qué? En este contexto, hermanos, de Juan capítulo 14, el Espíritu Santo o el paracleto de Dios está a mi lado para defenderme. Eso es lo que significa acá, porque la palabra paracleto era un nombre que se utilizaba en los tribunales de aquel tiempo. Podríamos decir que es el compararlo con los términos de hoy en día, diríamos un abogado defensor. Alguien que está a su lado para defenderle ante las acusaciones. Uno de los problemas más serios de la vida cristiana que nos pueden debilitar y aún poner en jaque nuestra vida es precisamente las acusaciones de Satanás. Porque nosotros, a pesar de que hemos sido perdonados y hemos sido lavados con la sangre de Cristo, pero seguimos siendo seres mortales sujetos al pecado en este mundo. Eso significa que en un momento determinado nosotros podemos caer en algún pecado o pecar o fallarle a Dios en nuestra vida. Y es en ese punto, hermano, cuando uno hace algo que no ha sido agradable a Dios, que ha ofendido al Señor o ha ofendido a otra persona, ese es el punto exactamente que Satanás va a utilizar para aplicar lo que la Biblia le llama la acusación. ¿Sabía usted que Satanás tiene un ministerio entre muchos y uno de ellos es acusar, mortificar, hacer que el Hijo de Dios, especialmente hablando acá, se sienta mal, a veces se sienta hasta no perdonado, se sienta no digno? Yo he escuchado en la consejería pastoral muchas personas que no se sienten dignas de recibir las bondades de Dios a causa de un pecado, de un error que cometieron en su vida y de la cual el enemigo aprovechó para acusarles, mortificarles y para anular su paz, su gozo y su confianza, su relación con Dios. Entonces, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo aquí en este contexto de Juan 14, tiene que ver con la defensa del Espíritu Santo ante las acusaciones de Satanás. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo nos defiende ante las acusaciones causadas por el pecado en nuestras vidas para que usted y yo no nos quedemos, hermanos, caídos en esa condición? Quiero que vaya conmigo a la Biblia. Vamos a leer dos versículos. El primero está en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1. Dice el versículo 6, 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hay que notar algo, que Juan está hablando a la iglesia, no está hablando a los inconversos. Usted diría, bueno, pero tiene que ver este versículo conmigo. Si decimos que tenemos comunión con Él, hablando con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo que está diciendo aquí Juan es que el pecado, que es caminar en las tinieblas, o andar en las tinieblas y mentir, y no practicar la verdad, que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, eso quebranta la comunión. Porque dice, decimos que andamos en comunión, pero si mentimos, si andamos en tinieblas, si hacemos lo malo, no es cierto. Estamos engañándonos a nosotros mismos diciendo que yo tengo una comunión con Dios cuando hay pecado en mi vida, porque el pecado rompe esa comunión con el Señor. Entonces, pero el peligro es quedarse en esa condición, que es ahí donde aprovecha Satanás con el ministerio que él tiene de acusador. de mantenernos en esa comunión rota. Pero luego dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cuál es el antídoto de Dios ante el pecado, el error, como usted quiere llamarle, hacer lo malo, fallarle a Dios, como usted le quiere llamar? ¿Cuál es el antídoto contra el pecado para no romper esa comunión con el Espíritu Santo causado por la acusación de Satanás? Es reconocer que tenemos perdón en el Señor. Reconocer que Dios nos ha perdonado y que Dios nos perdona cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Por eso dice la Biblia en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, ¿cuál es el pecado que Dios no perdona? Usted dirá, bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Claro, ese es el pecado. Pero ¿qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es no recibir el mensaje de salvación que provoca el Espíritu Santo en la vida nuestra. Pero ¿cuál es el pecado al cual yo me refiero aquí que no es perdonado? El pecado que no se confiesa. Porque si no confesamos el pecado es porque no lo reconocemos. Y si no lo reconozco es porque no puedo tener comunión con Dios. De tal manera que cuando el diablo nos acusa, hermano, en algún error, mire, digo esto no sé por qué, pero hay cristianos que pierden el gozo, que pierden la paz, que pierden su calidad de hijo de Dios, que pierden, hermano, su alegría, su entusiasmo en el reino de los cielos, sencillamente porque le fallaron a Dios en algún momento de su vida y Satanás se aprovechó de esa trinchera para acusarlos y hacer añicos su amor propio y su confianza en Dios. Pero la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar. ¿Y qué significa la palabra perdón? Se lo repito una vez más. En el original, la palabra perdón significa cancelación de una cuenta pendiente. Gloria al Señor. Significa que cuando nosotros le pedimos perdón al Señor y Él en su gracia nos otorga el perdón, hermano, Él, para Dios, la cuenta ha sido cancelada. Aunque nosotros en nuestra mente todavía dudemos si Dios me habrá perdonado, habrá cancelado la cuenta, independientemente de si su esposa o su esposo, o su hijo, o el prójimo a quien ofendió, haya cancelado la cuenta en su corazón. Pero si Dios lo perdonó, si usted pidió perdón y Dios lo perdonó, y si usted pide perdón a aquella persona a quien ofendió y le otorgó el perdón, hay que aceptar que la cuenta ha sido cancelada. Hay muchas mujeres que sufren en su vida matrimonial, u hombres que sufren en su vida matrimonial porque nunca pudieron otorgar el verdadero perdón de una ofensa cometida contra ella o contra él. Porque nunca cancelaron la cuenta en su corazón. Entonces no es perdón. Pero cuando Dios perdona, el perdón bíblico es cancelación de cuentas. De tal manera que yo ya no permito que las raíces de amargura, los resentimientos que traen, hasta artritis producen, para decirle algo, en nuestra vida. Las cosas que no perdonamos nos puede traer enfermedad, no solamente espiritual, sino aún físicas. Por eso, amado hermano, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo como el Consolador, en este contexto de Juan 14, significa el que nos defiende contra la acusación de Satanás. Cuando el diablo venga ahí, hermano, con pensamientos a acusarle, mira, te has hecho esto, Dios no te ha perdonado, no tienes perdón, ya no tienes remedio, estás perdido, la puerta está cerrada, nunca se va a abrir, repréndalo en el nombre del Señor, porque sí tenemos perdón en Dios, sí tenemos restauración en Dios, sí Dios puede abrir las puertas a aquellas que nosotros creemos que están cerradas para siempre, Dios las puede abrir o abrir nuevas. Como dice un hermano, que escuché por ahí una bella canción, si se cierra una puerta aquí, Dios abre otra allí. Amén. Porque lo que Dios, hermano, abre, dice la Biblia, que nadie lo puede. Y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro defensor. Él pelea por usted y por mí. Él pelea nuestras batallas. Y quiero terminar con esto. Las figuras que vemos en el Antiguo Testamento son preciosas, hermano. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. De momento el diablo instiga una vez más al faraón y le dice, mira, ¿dejaste ir al pueblo de Israel? ¿Dejaste ir a aquel que te ha hecho tan productivo? Ve y tráelo de nuevo al cautiverio. Y faraón sale tras el pueblo de Dios. Lo que no sabía faraón es que Dios estaba con ese pueblo. Todavía no lo creía faraón. Había visto las plagas que habían caído sobre su nación, pero todavía no creía o no conocía la dimensión del poder de Dios. Y sale faraón con su ejército en pos de Israel allá en el desierto. Y hermano, cuando el faraón quiso destruir al pueblo de Israel, cuando quiso acercarse en el camino, dice la Biblia que la presencia de Dios no permitió que el ejército se acercara lo suficientemente para poder hacer daño al pueblo de Dios, que era un pueblo indefenso porque no tenía armas a lo que ellos se habían dedicado los últimos 400 años de su triste historia, era hacer ladrillos, construir viviendas y sembrar la tierra. Pero ellos no habían tenido experiencia en la guerra. Pero Dios, la presencia de Dios no permitió, había para mí como una cubierta invisible de Dios sobre ese pueblo que no permitía que faraón se acercara. Y cuando él quiso acercarse, usted sabe, murió todo el ejército de faraón ahogados en el Mar Rojo. Ahí terminó el ejército de faraón. Y aunque la película de los 10 mandamientos parecería que el faraón no murió, pero parece que sí murió. Pero el ejército fue destruido. Lo que trato de resaltar aquí, hermanos, es que faraón no pudo dañar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una cobertura. Todas las acusaciones de Satanás, hermanos, sobre su vida, sobre su familia, sobre su presente, sobre su futuro. Amado hermano, tenemos una cobertura en el Espíritu Santo. Él es nuestro defensor. Cuando usted se sienta acosado por el enemigo, se sienta perseguido por el enemigo, cuando usted sienta que el enemigo está tratando de destruir su vida, cuando se vea amenazado, cuando usted sienta que los dardos del maligno están siendo lanzados contra su vida o la vida de su familia, ¿qué debemos de hacer? Clamemos a nuestro defensor. Pidámosle al Espíritu Santo que nos defienda ante las acusaciones del enemigo, porque Él es nuestro abogado defensor. Usted y yo tenemos el privilegio de tener un abogado defensor divino aquí en la tierra y otro en el cielo. Porque la Biblia dice que Jesucristo en el cielo intercede por cada uno de nosotros ante el Padre. ¡Qué privilegio más grande! Amado hermano, fortalezcamos nuestra comunión con el Espíritu Santo. Leamos la Biblia y pidámosle al Espíritu, dame sabiduría para entender quién tú eres, para conocerte en una dimensión nueva que nunca te he conocido, para tener una amistad profunda contigo, una comunión profunda contigo, porque yo quiero más de Dios, quiero tener una vida cristiana más victoriosa y quiero descubrir los talentos que me has dado para servirte, para tener propósito en esta vida mientras tú vienes. Póngase de pie y oramos al Señor en esta noche. Señor, gracias te damos. Muy especialmente gracias por tu Santo Espíritu en nuestra vida. Gracias por el Consolador Divino. Gracias porque tú me has dado vida, Señor. Soplaste en mi alma aliento de vida. Por eso soy un espíritu viviente, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres el que haces posible que conozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador, que recibamos la vida nueva con una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos guías a toda verdad, a toda justicia. Gracias porque eres tú el que nos defiendes contra las amenazas del enemigo. Gracias, porque eres tú el que caminas con nosotros. El amigo más íntimo que yo puedo tener. El que sustenta mi vida con tu poder, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, en esta noche. Porque me defiendes, eres mi abogado defensor ante las amenazas de Satanás. Señor amado, no estamos solos. Que cada uno de mis hermanos y hermanas comprendamos hoy que no estamos solos. Que tenemos un Dios bueno. Que no hay razón por qué sentirnos desprotegidos. No hay razón por qué temer las cosas que oímos en los noticieros o las amenazas que están sobre nuestra vida. La falta de pan, la falta de trabajo, no deben de ser motivos para atentar contra nuestra vida. No serán motivos para claudicar, Señor, si tú estás conmigo. Si tú eres mi consolador, mi defensor, mi ayuda, mi socorro, mi esperanza, mi proveedor, Jehová Jiré, mi provisión, mi sanador, mi pastor, mi fortaleza, mi escudo, mi esperanza, ¿qué más, Señor? Tú lo tienes todo para mí. En ti estamos completos, nada nos faltará. Espíritu de Dios, en esta hora, Señor, te pido que te reveles a cada uno de tus hijos, que reveles áreas de tu persona, de tu naturaleza, Señor, más profundas en la vida de nosotros, para que podamos conocerte, Señor, y poder maravillarnos de lo que tú eres, de lo que tú puedes hacer en nuestra vida, Señor. Oh, bendito Cordero, en esta hora, Señor, queremos caminar en esa comunión íntima contigo. Para ello necesitamos conocerte más cada día, Señor, y poder depositar en ti todas nuestras cargas, todas nuestras batallas, nuestros temores, nuestras necesidades, nuestras angustias, Señor. Aquí estamos, Dios amado, para poner todas nuestras cargas en ti, en tus pies. Señor, tu palabra dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Oh Señor, quita de sobre nuestros hombros toda carga, de nuestras almas todo temor, toda angustia, toda desesperanza. Oh Dios mío, danos fe, danos esperanza, Padre, hacia el futuro, hacia lo que viene, hacia lo que nos espera. Señor amado, que podamos confiar en grandes cosas que tú harás a favor de los que creemos en ti, Señor. Tú eres nuestro defensor, oh Padre. Dios amado, si usted se está sintiendo acusado, acusada por el enemigo, por alguna falta, alguna falla, algún pecado, alguna situación que no ha podido sobrellevar, en esta noche el Señor quiere defenderlo de las acusaciones de Satanás. Porque la acusación del enemigo afecta nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Por tanto, en esta noche, usted reciba el perdón de Dios. Reciba el perdón del Señor. Pídale a Jesucristo en esta noche que le perdone, que lo limpie, que le cambie, que le transforme, para hacer huir al enemigo, para romper toda trampa del enemigo en la acusación. La única manera es estar perdonado y tener la seguridad del perdón de Dios en nuestra vida, para que Satanás no tenga ningún asidero donde apoyarse para acusarnos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, Señor, yo oro, mi Dios, por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que en esta hora, Señor, se sienta acusada, mortificada, destruido su amor propio, su confianza en ti, a causa de la acusación de Satanás, a causa de la mentira del enemigo, Señor, acerca del perdón y de la restauración que tú nos das por medio de la sangre del Cordero. En esta noche, Padre, te pido, Señor, que tú traigas convicción de pecado a nuestra vida. Señor amado, que podamos aceptar que hemos pecado, aceptar que te hemos ofendido, aceptar, Señor, que hemos fallado, pero también, Señor, aceptar el perdón que tú nos das por medio de la sangre del Cordero. Tu palabra dice, oh Dios amado, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Señor, clamamos a tu sangre en esta hora y pedimos el perdón y la santificación de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, rompemos todo asidero del enemigo en nuestra alma y en nuestro corazón a través del perdón y de la santificación que recibimos de parte tuya, Padre. En el nombre de Jesucristo, por tanto, echamos fuera toda obra del enemigo. Declaramos infructuosa toda obra de Satanás. Quebrantamos toda agenda del enemigo sobre nuestra vida, toda acusación ahora. Acusación sin fundamento, porque Cristo me ha perdonado, porque Cristo me ha restaurado, porque Cristo me da una nueva oportunidad, porque Cristo me levanta, porque Cristo abre una nueva puerta, porque Cristo abre una nueva oportunidad en mi vida. Señor amado, gracias en esta noche, Señor, porque de esta manera quebrantamos toda acusación del enemigo. Espíritu Santo, te pido que defiendas a tus hijos ahora. Tú eres nuestro consolador, tú eres nuestro defensor, eres el paracleto de nuestra vida. Señor, defiende a tus hijos en esta hora contra toda obra del maligno, así como defendiste a Israel en el desierto ante la amenaza del faraón. Así también pido en esta hora que defiendas a tu pueblo, que lo guardes, Señor amado, que lo protejas de toda obra del maligno. Que no permitas, Espíritu de Dios, que el maligno toque la vida de mi hermana, de mi hermano. Cúbrelo, Señor amado. Oh, Señor, cúbrelo con tu preciosa sangre, Jesucristo. Padre mío, en tu nombre, Señor, contra toda violencia, contra toda amenaza, contra toda obra maligna, Señor, contra todo espíritu de muerte, contra toda extorsión, contra toda amenaza, Padre amado, en el nombre de Jesús, guarda la vida de tus hijos. Espíritu Santo, pelea esa buena batalla por cada uno de ellos y de ellas en esta hora, Señor. Defiéndelos, maravilloso Espíritu, que caminemos en esa seguridad día a día de que tú estás con nosotros y que tú nos vas a defender, que tú vas a pelear con las armas espirituales nuestra batalla, Señor, y que el enemigo no tendrá victoria en nosotros, porque tú eres el que nos defiendes. Espíritu Santo, gracias porque vas delante de nosotros. Gracias porque vas también en la retaguardia de nuestra vida. Gracias porque tú has lanzado una cobertura de poder sobre la vida de tu pueblo y tus hijos, Señor. Por tanto, nos declaramos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo. Danos esa sensación y esa seguridad de que día a día estamos caminando contigo y que tú eres nuestro defensor divino. Gracias, Señor.
A ti mi corazón sin duda estaré adorándote, bendito.